Vamos a saludar a Matías Rajnerman, que es economista, también director de Colatina. Hola Matías, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. A ver, yo decía al comienzo del programa, hoy va a ser un programa de análisis, un programa para parar la pelota y reflexionar. En términos económicos, ¿paramos la pelota y qué observamos?
Un panorama malo, lamentablemente. La cuarentena y el coronavirus y demás, ¿no? La pandemia a nivel internacional profundizó absolutamente todos los problemas que ya arrastraba la economía argentina, y se observa un panorama muy malo por donde lo mire. Si bien es cierto que la reestructuración de la deuda, que todo el tiempo pareciera llegar a su fin, y ahora también pareciera eso, podría avizorar quizás algunas mejoras, algunas tibias mejoras. Lo cierto es que variable que mires, incluso la inflación, que mostró una baja en el último tiempo, pero variable que mires, variable que va a arrojar señales rojas.
Claro. Hay algunos que se animan a decir que la diferencia, porque a ver, no solo la Argentina, sino el mundo va con una tendencia a la baja en cuanto a cifras económicas, la diferencia capaz radica, y vos me lo explicarás mejor, en el tiempo de recuperación que tienen otros países con respecto a la Argentina.
Sí, sí, y en cómo nos agarró esta crisis, que obviamente va a incidir en el tiempo de recuperación. La verdad es que esta crisis nos llega en un muy mal momento, en donde acumulamos 2 años de recesión, 2 años en donde el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo casi un 20%, es decir, que lo que antes podía comprar 5, ahora compra 4, entonces ya venía muy muy golpeada, con todas las variables muy, muy frágiles, y eso va a incidir obviamente en el tiempo de recuperación. La Argentina le puede servir un poco esta crisis, poniéndonos de algún modo en optimistas para quizás lograr una mejor negociación de la deuda, y bueno, no tener un tiempo de recuperación más rápido que el de otros países, eso sin duda no va a pasar, pero sí quizás para atenuar un poco algunas variables, de algún modo sumarse a la ola positiva. ¿Por qué digo esto? Porque toda la crisis está generando un shock de emisión monetaria muy grande a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel global, Estados Unidos, la Unión Europea y demás. Si la Argentina renegocia su deuda, va a haber, en realidad, si la Argentina renegocia su deuda o no, pero va a haber un exceso de liquidez en el corto plazo a nivel mundial. Todos estos dólares, todos estos euros que hoy en día están yendo a las empresas, después van a sobrar y se van a ir en parte hacia los mercados emergentes, con lo cual, si hacemos las cosas bien, si renegociamos la deuda bien, es posible que nos entre un flujo de capitales que antes de la crisis hubiese sido impensado.
Claro. A ver, los más extremistas hablan de que esto de darle a la maquinita de manera desmesurada para ir tapando baches puede llegar a generar hasta una hiperinflación. Ahora, vos aquí tenés una visión capaz contraria, que decís, bueno, por un lado, más allá de la inflación argentina, que va a haber y mucha, la inflación de los otros países o la gran suma de dinero que emitirán puede hacer que ingresen capitales.
Exactamente, exactamente. En Estados Unidos la maquinita está funcionando al máximo, y tanto abril como mayo fueron meses deflacionarios, es decir, que los precios bajaron. Obviamente que acá vamos a estar muy lejos de esa situación. El problema es que no hay demanda en esos países, por lo menos por ahora. Y yo creo que una vez que la actividad vuelva a normalizarse, obviamente no en los niveles de la precrisis, pero que empiece de algún modo a recuperarse, que las personas podamos salir de nuestras casas sin tantos problemas, en ese contexto lo que son los bancos centrales de esos países van a empezar a absorber dinero, y de vuelta el dinero o esa liquidez, ese exceso de liquidez, se va a ir de esos países hacia lo que son los países emergentes. Entonces, en ese marco me parece que no va a haber una gran inflación a nivel mundial, y bueno, y que la Argentina podría incluso hasta beneficiarse si hace las cosas bien. Digo, si seguimos como hasta ahora, no vamos a sacar un beneficio. Pero bueno, uno siempre tiene la expectativa de que las cosas pueden empezar a mejorar, de que la reestructuración de la deuda nos sirva como un puntapié para empezar a hacer las cosas de una manera mejor, y en ese caso podríamos recibir algunos capitales que de vuelta antes del coronavirus hubiese sido imposible.
Claro. Estamos hablando con Matías Rajnerman, economista, también director de Colatina. A ver, el otro día hablaba Matías con una infectóloga y me decía, en términos médicos, la verdad, la cuarentena es la mejor herramienta. Me decía, yo no soy economista, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero debo admitir que en términos médicos es una herramienta bárbara. Vos como economista, ¿qué estás observando luego de 90 días de cuarentena en Capital Federal, en el área metropolitana de Buenos Aires?
A ver, yo te digo al revés. Yo no soy infectólogo, siempre tuve muchos problemas con las materias de biología en la secundaria, pero desde el punto de vista económico es una pésima decisión la cuarentena, porque de algún modo no dejas producir. Muchas empresas que quieren producir, muchas personas que queremos consumir, no lo podemos hacer porque la cuarentena no nos deja. Siempre hay, ¿no?, una disputa entre la economía y la salud, claro. Incluso en los tiempos normales. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, la cuestión ecológica, ¿no?, la contaminación. Bueno, muchas empresas tienen que pagar extra para tratar los residuos de una manera correcta, no se pueden producir determinadas cosas con métodos muy baratos porque contamina, porque es un tema de salud. El tema es que siempre se encuentran puntos medios. Lamentablemente el coronavirus llevó a una situación crítica en donde, se tuvo que optar de algún modo entre la salud y la economía o eran incompatibles, ¿no?, el normal funcionamiento de la economía con el normal funcionamento de la salud. La verdad es que visto con los resultados de Brasil, por ejemplo, lo cierto es que el coronavirus era más peligroso que la cuarentena, ¿no? Digo, la economía brasileña va a caer más que la economía argentina cuando ellos proyectaban a comienzos de año un crecimiento cercano al 3% y nosotros una caída en torno al 1,5-2%.
Claro, pero ese no es un dato menor, porque encima, más allá de que la economía de Brasil caerá más que la argentina, las decisiones que tomó en términos de salud para privilegiar la economía Brasil no le dieron buenos resultados tampoco en la salud. Entonces va a caer en la economía más que Argentina e incluso lo que ya todos sabemos en términos de salud, ¿no?
Exactamente. Pareciera que reforzar la salud, mejorar la lucha contra el coronavirus, de algún modo es darle a un empuje en la economía. Quizás es retrasarla un poquitito más en corto plazo, pero bueno, para darle un impulso posterior después. También hay que decirlo, países como Uruguay, por ejemplo, que nunca tuvieron una cuarentena estricta, pero lograron controlar al coronavirus rápido, obviamente con una población mucho menor a la Argentina, y ni que hablar que la de Brasil, van a caer menos. Con lo cual, no hay una linealidad entre cuarentena y economía, pero sí entre coronavirus y economía, obviamente.
Claro. Vuelvo por un instante a esta relación cuarentena-economía, porque algo que yo observo, sin ser economista, y vos me corregirás, es que ha sido una oportunidad para muchos, ya sea por necesidad o por probar algo nuevo. El comercio electrónico ha crecido de manera desmesurada, creo, en este tiempo. Ha sido el apogeo del comercio electrónico. Una gran cantidad de emprendimientos, tanto en Mercado Libre, todo lo que tiene que ver con emprendimientos en redes sociales. Una gran cantidad de personas que comenzaron a incursionar en lo que tiene que ver con cadetería. ¿Vos notás también que en este tiempo de cuarentena, bueno, ha sido una oportunidad para muchos, ya sea por necesidad o por querer probar e invertir en algo nuevo, esto del comercio electrónico, que capaz llegó para quedarse también?
Sí, hay muchas personas, muchas empresas incluso, que lograron hacer del defecto virtud y van a salir de la cuarentena más fortalecidas que antes. Quizás durante la cuarentena lo sufran, pero van a salir más fortalecidas que antes. Yo creo que el problema que tiene esto, sí, es que de algún modo tiene un sesgo a nivel de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores informales y los sectores de menores ingresos, un poco por el conocimiento electrónico, por el conocimiento informático, y otro poco por la necesidad de urgencias, porque saben de algún modo qué puede hacer, cuáles son los límites, las redes de contactos y demás, sufrieron mucho más la cuarentena que por ahí lo que son las clases medias y de ahí para arriba. Entonces, esto ayuda a algunas empresas, ayuda a algunas personas, en algunos casos puntuales, pero lamentablemente son, o somos, me animo a decir, aquellos que estamos por ahí en las partes más altas de la pirámide y no los que están en las más bajas, lamentablemente.
Claro. Sí, está bueno el análisis. Ya la última, y para agradecerte, último tema que te consulto, porque vos hablabas al comienzo de la deuda, ¿no? Se viene pateando hace tiempo, da la sensación que el gobierno quiere hacer tiempo para lentamente ir haciendo una mejor propuesta a los bonistas y que se pueda llegar por fin a un acuerdo. ¿Vos qué observás? ¿Puede llegar a este viernes definirse? ¿Se va a seguir pateando para adelante? ¿Es bueno patear durante tanto tiempo para adelante la cosa? Te consulto sin saber. ¿O habría que tener una decisión drástica por sí o por no?
No, es malo patear. Lamentablemente patear alarga la incertidumbre, patear alarga las especulaciones, alarga los rumores. no es bueno patear. De hecho, por patear tanto se dispararon en parte los dólares paralelos. Yo creo que el gobierno un poco lo que está intentando es negociar, porque cree que las propuestas que le acercan los bonistas no son compatibles con lo que el gobierno evalúa que es sostenible. Es decir, prefiere quizás bancarse este pateo incómodo, este pateo que no es bueno en el corto plazo para generar, que puede generar algunos problemas, para poder en el mediano plazo hacer algo más sostenible. Yo me animo a decir que si llegamos a un acuerdo, que si este pateo, ¿no?, o de alguna de estas semanas inciertas, quizás ya casi dos meses, ¿no?, desde que se presentó la primera propuesta, sirven para tener una política más consistente en el mediano plazo, bueno, de algún modo valieron la pena. Fue un sacrificio, fue un problema, pero valieron la pena. Ahora bien, si estas dos semanas no sirven para llegar a un default, la verdad es que no hicieron más que agravar el problema.
Claro. Matías, siempre un placer hablar con vos. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme.
Por favor, muchas gracias a vos, Sebastián. Un saludo.
Un saludo. Matías Rajnerman es economista, es director de Ecolatina. Bueno, analizamos, como te dije al comienzo del programa y cierro como comencé, paramos la pelota y analizamos la situación en términos económicos de la Argentina.